Pues,
y ya, ya.
Sí, sí, entonces a mí él. Cuando quieran.
Sí, vamos. Invitamos un
poquito que nos clarificamos.
La luz.
Listo.
En la bajada
de compilador y compilar el compilador.
¿Listo? Entonces, el problema del huevo o la gallina.
Sí.
Para mí, él era ciencias ocultas. Que como yo descargo los fuentes de un compilador, pero necesito un compilador para compilar. Entonces, claro, usábamos el compilador que traía Ultrix de por sí. Pero para mí era una. Venga, es una recursividad que donde se rompe. Claro, ¿sí? Claro. ¿Quién hizo el primer compilador del universo? Claro. O sea, fue creación espontánea. Claro. Para mí era una. Era ingeniero mecánico, efectivamente. El que gestionó el asunto de la caída de GCC y quien lo compiló, había dos personas que eran ingenieros mecánicos que estaban haciendo maestría en sistemas en la época, que eran parte del grupo, que eran como los seniors del grupo. Sí. Nosotros éramos peladitos, ellos serían 3 o 4 años mayores que nosotros. Entre ellos Rodrigo Marín y Rafael, en este momento me acuerdo. Ellos fueron los que gestionaron las primeras cosas, que fue, yo diría, con poco temor a equivocarme, que fue el primer software libre como tal traído al país. Sí, porque era BitNet, o sea, BitNet lo tenía IBM, lo tenía Telecom, creo que tenía acceso a algo de ese estilo. Creo que Copetrol fue el otro que participó en el proceso, y los Andes. No tenía nadie más tenía acceso a comunicación internacional, por llamarlo de alguna forma. Entonces, claro, ahí viene, fue como el primer contacto con un hijo de Richard Stallman. Sí, porque GNU,
GCC,
son los
GPL, todo eso.
Sí, el cuento de uno se pone a mirar la historia de Richard Stallman. Y el objetivo final de Richard Stallman era hacer un sistema operativo que compitiera con los comerciales.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿por dónde arranca usted?
El GNU.
Sí, GNU. Pero ¿por dónde arranca? Por tener un compilador. Claro. Porque ¿cómo genera el software? Sí, entonces, GCC fue la primera...
Es el alma, claro.
Como la primera herramienta que se distribuyó de software libre. Sí. Y la tuvimos ahí, entonces nosotros ya nos parecía mucho más cool. Yo no sé si era mejor, no sé si generaba binarios más rápidos, sí. Pero era cool. Sí, sí, entonces sí. Nosotros todos compilamos con GCC. Era todo un proceso. Lastimosamente, quizá ahí se da. Después, cuando ya empieza a llegar un poquitín más de cosas, me acuerdo mucho de que en esa SonoS corrimos el primer video descargado de internet. ¿Y saben qué era?
¿Qué?
El video introductorio de los Simpsons.
No,
en este tamaño. Era una cosa bien chiquitica. Pues claro, se demoró en terminar sin descargarlo.
Claro.
Y fue el primer video que nosotros vimos. Me acuerdo mucho que fue un evento. Nos bajamos todos al primer piso del departamento.
A ver el video.
Y claro, era simpaticísimo ver el sonido de la zona Spark 1. Mostrando un video que debía estar en no sé qué formato binario, sí. Que lo logramos desplegar, sí. Era muy divertido, eso fue todo un evento dentro de la comunidad que había en ese momento. Quizá el otro, ahí pasa una cosa particular, nosotros éramos muy nerdos, cosa que no ha dejado de ser cierta,
sí.
Gracias a Dios.
Estoy en el club.
Nosotros íbamos a trabajar sábados, íbamos a trabajar domingos. O sea, el grupo era tan agradable, que no teníamos vida social. Sí, o sea, esa era nuestra vida social. Nosotros íbamos, me acuerdo mucho que íbamos los domingos, nos reuníamos temprano, trabajábamos un rato, leíamos el periódico, nos íbamos a almorzar y íbamos para la casa. ¿Por qué? Porque es que no había forma de trabajar en la casa.
Ah, claro.
Entonces, o sea, usted no tenía un Unix.
Sí, no había, ¿no?
No, sí había.
Pero en la casa,
Zenix.
Año 90 ya, no, ya en el 90.
Zenix.
Sí, Zenix.
Zenix de Microsoft.
Era de Microsoft.
Para,
sí, después lo distribuyó SSO.
Para ser paradójico,
sí.
Que era de Microsoft, yo tuve una compañera, caleña, que tenía un Zenix en la casa. Era algo que era más allá de cualquier presupuesto estudiante. Sí, usted no podía...
El video,
claro, y eran de la época 2 millones de pesos, no sé cuánto significará. Era una... Claro, era una fortuna.
En el año 90 un salario de un ingeniero podía estar en 100 mil pesos.
Yo pagaba, claro. 166 mil pesos de matrícula en la universidad. Sí, claro, era una fortuna. Y ahí es donde viene Linux.
Claro.
Ahí, claro.
Binet,
bajado por Binet, bajado por disquetes.
Por disquetes.
Porque
estaba Víctor Toro y.
Ahí entra Víctor Toro.
Jorge Mario Calvo, creo.
No, Jorge llega después. Venga, le cuento qué es lo que pasa con Víctor Toro. Víctor Toro tiene un proyecto de NEC, si no estoy mal, que se llamaba Difundir. Que era un proyecto para, en esencia, divulgación de sistemas. Él tiene una gente que trabaja con él, que también trabajaban en DEFAC, que si no me recuerdo era Martín Soto, y Daniel Barrero era otro, y Pablo Figueroa. Sí, entonces, ahora distribuidos. Bueno, Pablo está de vuelta en la universidad. La última vez que le seguí el rastro, Martín Soto estaba en Alemania y Daniel Barrero está en Canadá. Sí. Rodrigo Marín está en Urbana-Champaign, en Illinois.
Sí.
Sí. Eso tenemos más o menos los rastros de dónde andan. Bajan un sistema operativo en disquete porque todavía no había CDs. O el que tenía así, no había forma.
¿Cuánto?
Y Víctor Toro administraba la bolsa. La bolsa de era una bolsa de Manila. Me acuerdo mucho que era la bolsa de Manila y todos circulábamos la bolsa de Manila. Era una bolsa de Manila con los disquetes.
Sí.
Disquetes ya eran disquetes chiquitos, ya eran disquetes grandes y no eran disquetes chiquitos de 5.5.
Sí. Era 3.5, 4 pulgadas,
más pequeño.
Ya era moderno.
No era la panela, ni los de 8 que ustedes iban a usar.
Claro que los
usaban. Un cruce de 8.
Esos ya eran modernos, los que me estás hablando.
Sí, claro, los últimos que ya eran
más
de cáscara dura.
Más de cáscara protegidos, claro.
El case era duro, pero igual no eran...
No cabía un mega.
No solo eso, se dañaban. Y entonces el proceso de meta disquete. Entonces venían numerados. En esa época era algo como un SLS o un Slackware, que venían por grupos.
Sí.
Entonces usted montaba primero el sistema base: S1, S2, S3, S4. Normalmente el disquete dañado era el último. Pucha, y pasaba una hora metiendo disquetes para que se dañara el último. Yo seguí instalando con disquetes, quizá bien entrado en 94, 95.
Ya.
Todavía antes.
Porque ya el disco duro estaba.
Ya estaban los CDs, pero el CD todavía era una calidad de lujo.
Claro.
O sea, comprar una unidad de CD, comprar una unidad de CD era algo. Todavía costaba más que el computador, entonces no había forma. La oportunidad de mercado que tuvo Linux en ese momento era venga, me puedo llevar el trabajo para la casa. Sí, ya no tengo que venir a trabajar los domingos.
Sí.
Ahí sí que perdimos más vida social.
Claro,
ya no hablamos con nadie.
Con nadie.
Porque es que antes nos conectábamos por los módems telefónicos. ¿Usted se acuerda de los de 3200? Los módems de 3200 BPS que usted se conectaba por teléfono a una consola. Era muy divertido. Nosotros ya casi hablábamos fluido modem. Eso era importante. Ya casi éramos capaces de hablar fluido modem. Uno se conectaba con los modem de 3200 que eran insoportables. Entonces, pues, claro, la oportunidad es lléveselo para la casa. Llévese sus fuentes de sus programas y córralos en su casa. Claro, el instalar Linux en aquella época no solo era complicado, dispendioso y largo, sino que había cosas como que usted no podía levantar interfaz gráfica. O sea, levantaron, digamos, X en ese momento.
X Windows no estaba instalado
todavía. Claro, la historia. ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas que hoy en día vemos, y qué días estaba divagando al respecto, es que la presencia de un sistema operativo como Linux, contando que Android es un Linux, es que a usted usted está liberado del hardware. Usted empieza a estar liberado del hardware, que era lo que la visión profética de Richard Stallman quería hacer. ¿Sí? Que es que usted realmente ya no importa qué hardware tenga, el sistema operativo es el mismo. Y su interfaz, como lo hace Android o cualquiera de ellos, es la misma. Entonces no importa, entonces los que fabrican hardware pueden competir fabricando hardware.
Claro.
No tienen éxito porque están amarrados a un software.
Claro. Sí. Están amarrados a la máquina.
Claro, entonces en la época cuando Richard Stallman empieza con su loquera, porque él no tiene otro nombre, pero era un visionario. Y, él está loco de por sí, pero es un visionario. Como la mayoría de los locos. no sé si están vinculadas las dos cosas.
Sí. La locura, la visión.
En esa época, él empieza con esa pelea. Y claro, cuando llega Linux, nosotros vivimos ese problema. X, que es la interfaz gráfica de todos los Unix y de los macOS, que es un Unix, estaba amarrada al hardware. Entonces, cosas como, y pues siendo un sistema operativo naciente, el poder desplegar gráfico, o el poder desplegar X, o el poder poner TWM o algún manejador de ventanas, no, güey. O sea, no había forma. O sea, era. O si usted la levantaba en 320x400.
Sí, sí, sí.
Que cada letra era de este tamaño. Entonces, nosotros vivimos eso, digamos, el poder levantar interfaz gráfica o levantar sonido, levantar cualquier cosa, era una leyenda urbana.
Sí.
Eso, ¿quién levantó internet? No, yo, en serio, no, yo conozco un tipo que por allá, en cierto sitio, dice que levantó una interfaz gráfica, una leyenda urbana.
Claro,
¿sí? Nos dio la ventaja de poder trabajar en la casa.
Claro.
Entonces yo ya compilaba mis programas en la casa, ya corría programas, era todo un escribir un programa en un disquete era un problema, porque tocaba montar el volumen. Era muy divertido. Entonces, ese termina siendo como la primera entrada al software libre. ¿Sí? Yo después, bueno, sigo involucrado, hago una maestría en el punto. En este transcurso termino mecánica, pero ya muy metido con métodos numéricos. Termino física. En la física también me pongo a hacer métodos numéricos con mi asesor de tesis, fue Ramón Fallat. Ramón Fallat, que fue rector de la Nacional en algún momento, también maestro que aprecio mucho, es toda una persona impresionante, de una calidad tremenda. Hicimos una simulación de transferencia de oxígeno en los pulmones, haciendo métodos numéricos, haciendo simulaciones. Entonces también terminó involucrando todo lo que yo sabía en varias áreas
de la física y la mecánica.
Sí, claro. Que también son métodos numéricos, también es mecánica. Terminó haciendo la maestría también trabajando en métodos numéricos y me voy a hacer doctorado trabajando en métodos numéricos.
Segundo,
avión.
Sí. ¿Puedo hacer
música?
¿Eso fue en qué ciudad?
Eso es un
universo.
Ya le cuento, eso es un.
Cuando quiera. No me interesa.
Sí, aquí estamos en la vida, no hay
problema. Tiempo.
¿Ah?
Tiempo. Nos queda poquita.
Lo que yo le digo es que.
Pero bueno, aviso.
Cuando quiera. Mediano, llevamos una hora.
No, llevamos 40 minutos.
Ah, es que íbamos a limitarnos a 40 minutos.
No, vamos. Tenemos unos 20 más, ¿cierto?
Ok. No, sí. Yo le dije que me controlara.
Con más de 20 minutos vamos a tener problemas con las tarjetas.
Sí, o sea vamos a ir aterrizando.
Ok.
Vamos aterrizándolo.
Ya termino el cuento.
Y grabando.
Después, bueno, en ese transcurso me da por irme a hacer doctorado. Yo me acuerdo mucho una frase de José Rafael Toro, precisamente, que decía que uno tenía que salir para hacer doctorado. ¿Por qué? Porque lo demás es incestuoso. Entonces él decía, salga, me voy para Inglaterra, a Southampton, o cerca de Southampton, a un monasterio, porque esa vaina era en la mitad del bosque. Entonces, uno no, o estudiaba o se aburría, entonces estudie.
Sí.
Southampton fue donde salió el Titanic, ¿no?
Sí.
De ahí partió el Titanic. Y sigo trabajando con métodos numéricos. Evidentemente ya empieza uno a tener muchas más herramientas en Linux. Empieza, en esa época había un clúster de SunOS en el instituto. Oye, prefería mi Mac.
Sí.
Sí, entonces ya uno empieza a tener libertad y a poder trabajar en sus cosas. Y empiezan a aparecer cosas que ya le facilitan a uno la vida. Me acuerdo de StarOffice, por ejemplo.
Claro.
Sí. Que era un binario ofrecido por unos alemanes que ahora hoy ha evolucionado en OpenOffice y en LibreOffice. Sí, después de que ha sido comprado por varias compañías. Entonces la vida se vuelve más agradable. Y cuando vuelvo al país, vuelvo con la inquietud de... Yo vuelvo al país en el 98. Con la inquietud de, venga, esto puede ser un buen negocio. Yo llevo años preparándome en esto. ¿Sí? Y ahí es donde llamo a un gran amigo, que es Ricardo Naranjo. ¿Sí? Y armamos una compañía que fue la primera compañía dedicada a software libre.
Esquina.
Sí, Esquina. Esquina. Sí, Esquina Original.
Esquina Original.
Es Esquina Original, es que ha habido ahí varios. Hubo una escisión.
Sí,
eso ya es como la historia de los matrimonios.
Sí.
Tienen bastantes vueltas. Pero empezamos a hacer negocios en eso, que fue una cosa innovadora y también árida. ¿Sí? Porque llegamos a un mercado, nosotros como colombianos, y lo primero que hay es aceptar sus defectos para poderlos corregir, es que no creemos en nosotros mismos. Y segundo, no somos innovadores por naturaleza. El mercado no es innovador, la gente son innovadoras, pero el mercado no es innovador. El mercado compra soluciones hechas, ¿sí? Y le compra al gringo. También hay un problema de nacionalismo, un problema de falta de autoestima, llámelo como quiera, ¿sí? Pero el colombiano no, por eso, por ejemplo, una de mis divagaciones últimas es que nosotros vivimos echándole la culpa a la investigación y desarrollo a las universidades y a Colciencias.
Sí.
Cuando el problema no es ese, el problema es que no es mercado.
No es mercado.
¿Por qué a los gringos sus universidades son súper exitosas en investigación y desarrollo y sacan un poco de vainas? Porque el gringo le cree al gringo. Y el gringo innova. Él dice, venga, si yo tengo que meter plata y de pronto voy a mejorar mis procesos productivos, o venga, yo voy a hacer esto porque sé que voy a... Ellos al final es plata, pero tiene adicional a largo plazo. Eso innova. Entonces, lo que yo le decía ahorita, por ejemplo, de la distribución que le comentaba, que cuando uno tiene buenas ideas, hay dos personas que la están teniendo al mismo tiempo, solo que hay alguien que tiene más presupuesto que uno.
El Queen.
Es una... Nosotros tuvimos, desde que arrancamos Esquina, varias iniciativas de hacer distribuciones personalizadas.
¿Sí?
Queen es uno de los últimos...
Oye, tú, ¿cuánto tiempo tenemos?
¿Cuánto llevamos?
Me quedan 51 minutos en la...
¡Ah, pues digo que hay tiempo!
Es que esa es la que menos come, ¿cómo son estas? Si este tiene 51, nos quedan 10 minutos.
O sea que vamos, no, me vamos a meter. Planeemos un poquitico esa parte.
Ok. Cortemos.
Podemos tenemos una emisora. O sea que podemos irnos para la emisora hablante.
Yo les advertí advertí desde el principio.
Pero estás dando el corazón de la historia. No, a mí me gusta mucho que ustedes. Ese es el corazón de la historia. Que casi ni siquiera lo presente. ¿Sí?
Sí.
Está muy bien.
Sí, claro. O sea,
está muy bien.
Es el yo estaba mirando.
Claro. Pero ese es, además, es la esencia de las personas. Lo que, yo creo que la aterrizada es Esquina, ¿cierto? Mercado. Y está hablando, esto que estás hablando es un mensaje, pero buenísimo para el tema de investigación.
Sí.
No es Colciencias ni las universidades, sino es la no innovación y un mercado. Gente innovadora y un mercado no innovador.
Un mercado.
Esos son los temas. Ahora, vamos, ahorita aterriza en Esquina en la experiencia empresarial, ¿de acuerdo? Y de pronto yo diría, Patico, ¿qué sería? ¿Cómo esta experiencia empresarial te ha dado la oportunidad o no de investigar? Porque hay una investigación aplicada que continúa, esto no termina. O sea, en el caso tuyo no es una historia terminada, ¿cierto?
Espero que no.
Hay otros casos que ya...
Usted es un gran ejemplo para nosotros, claro, no se preocupe.
Sí. Ah, bueno.
Interminable.
Bueno, ok, entonces vámonos a ver a esos últimos minutos.
Listo.
Lo mejor de la entrevista con él es esta. No hice sino una pregunta.
Si se dio cuenta, no hizo sino una sola pregunta.
Eso es ganarse la vida fácil, ¿sí?
Y aparecer.
Bueno, dale, dale.
Cuando yo vuelvo en el 98, vuelvo con la inquietud de esto puede ser un buen negocio. Y busco a Ricardo Naranjo y armamos Esquina originalmente. Esquina es un nombre chicho, que significa abrazo, vínculo. De ahí viene el nombre. Y empezamos a trabajar, lo que le decía, es un poco árido el proceso. Porque inclusive los primeros contratos fueron con amigos, ¿sí? Pero luego eso empieza a permear otras esferas. Y genera inquietud en el medio. Más que quizá la primera entrada es una inquietud económica. Sí, la gente dice, oye, esto es más barato que tener un servidor Unix, esto, hay unas herramientas disponibles. Nosotros ofrecíamos mucho, cosa que aún lo seguimos haciendo, personalizaciones, cosas hechas a la medida. Pero vuelvo a lo que le decía anteriormente de la investigación y desarrollo. ¿Sí? Muy poco colombiano está dispuesto a arriesgar a hacer investigación y desarrollo. Sí. Entonces ahí ese es el proceso con Esquina.
Inician un proceso empresarial. O sea,
iniciamos un proceso empresarial
basado en conocimiento, investigación necesaria, porque hay que investigar en los productos.
Claro, y el otro proceso es que empieza uno a aprender de todo lo que está disponible ya de las comunidades de software libre. Claro. ¿Sí? Porque es que no es solamente. ¿Qué es lo que aún ahora nos pasa? Es, venga, tengo este problema, ¿qué aplico? Y uno nunca es el primero que al cual se le presenta un problema. Siempre hay alguien que se le ha presentado antes.
Sí, claro.
Que cuando usted busca en Google, cuando Google usted no le bota ningún resultado, hay dos posibilidades.
Sí.
Una, usted está corriendo las fronteras de la ciencia más allá de lo que algún humano lo ha hecho, o lo que está haciendo es tamaña estupidez que nadie lo ha publicado. El 99% de las veces es la segunda. Sí, eso siempre es una estupidez, claro, que usted está haciendo. Entonces, nosotros aprovechamos eso que ya había como una comunidad y seguimos trabajando. Tenemos una herencia académica, nada que negar. Sí, o sea, y aún seguimos casi por encima del negocio. Imponíamos investigación y desarrollo, el desarrollo de productos. Venga, esto puede servir para implementar soluciones en clientes. Entonces, sigue siendo aún ahora eso parte de lo que se comen los recursos de nuestras empresas.
Sí,
sí, pero aún mirando a un futuro.
Sí.
Sí, mirando a, venga, nosotros tenemos que generar nuestras propias soluciones, tenemos que dejar de comprarle al gringo. ¿Sí? Porque es que quieren, no, que es que desarrollemos y la tecnología del país y la investigación y desarrollo. Pero cuando alguien tiene un problema, ahí lo trae. O ahí le compran los judíos, o ahí le compran los gringos, o ahí le compran los franceses. Sí, sí. O sea, nosotros llevamos 50 años en guerra. Sí. ¿Qué hacen los países que tienen guerra?
Sí.
Tener una industria militar, la berraca.
Bueno, y hacer investigación.
Claro, y entonces nosotros deberíamos tener fábrica de aviones, fábrica de carros blindados, claro, fábrica de tanques, fábrica de armas. Claro. Y apenas tenemos un licenciamiento por ahí de Galil, que es israelita.
Sí, sí, sí.
¿Qué hizo Israel?
Tienes razón, claro.
¿Qué hizo Israel? Israel tiene una de las industrias militares de investigación y desarrollo y de seguridad informática, como hablábamos hace un rato.
Claro, claro.
Sí. ¿Sí? Más grande del mundo. Y nosotros llevamos 50 años y ¿qué estamos haciendo? Todavía le compramos aviones.
Hasta las baterías para los equipos eléctricos que apenas montaron en una fábrica.
Sí, importa, entonces.
Pero no hay innovación.
Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa con Asuán?
Asuán era el nombre ya de la empresa de ahora.
Asuán es otra empresa que
significa Asuán.
Asuán viene de una palabra chicha también que se llama Suana, que es al sol.
Al sol.
Al sol, es como claridad. Entonces nosotros la cambiamos un poquito y le pusimos Asuán.
Sí.
Asuán es la iniciativa de Iván Darío Tobar, originalmente, que nos reúne a varios nerdos.
Sí.
Con, venga, ¿qué le falta al mundo? Esa fue la pregunta un poco ambiciosa. ¿De qué le falta al mundo como para que hagamos una empresa?
Sí,
entonces terminamos en una empresa que hace un software, que hicimos un software, que provee seguridad en transacciones bancarias.
Ah,
¿sí?
Y, o sea, que asegura que hecho el clic, esa transacción se hizo.
No solo eso, que no te cogen, que protege identidad, sí, que no te cogen usuario, que no te cogen contraseña, que no puede,
claro,
digamos, hay segundo factor de autenticación, claro, con la máquina de donde estás haciéndolo.
Claro.
Todo un proceso bastante innovador.
¿Sí? O sea, pero claves que no viajan por la web.
Claro, no solo eso, cosas como que yo no tengo listas como los antivirus,
sí,
sino que hacemos ese aislamiento del sistema operativo para los artistas marciales decimos que la mejor defensa es no estar ahí.
Claro, sí.
Entonces, cuando usted no está ahí, no lo ataca.
Claro.
¿Mm? Entonces,
¿y qué tiene que ver lo que dices por el taekwondo?
Por el taekwondo, sí, o sea, tengo 28 años entrenando, empecé la universidad entrenando.
¿Qué grado tienes?
No, soy primer dan apenas, no he sido realmente muy, muy persistente, pero bastante, aún sigo entrenando. Con Asuán chocamos contra la misma barrera, sí. Digamos, hay dos o tres entidades bancarias que usan Asuán en este momento. Pero las entidades más grandes prefieren comprarle al gringo. O en otros términos del medio, a nadie votan por comprar Microsoft. O a nadie votan por comprar IBM.
Sí, claro.
Pero, no, y me lo dijo un compañero mío de DEFAC, ¿sí?
Sí.
Que es el Security Chief Officer de una de las entidades bancarias más grandes del país,
sí,
diciéndonos... No, es que yo no le compro a colombianos.
Sí, así.
Sí, ¿ah, sí?
Clarísimo.
Sí, entonces, por ejemplo, otra de las más grandes de banca personal, que sea evidente que estoy omitiendo los nombres, omitiendo, fue y le compró a IBM. Compró otros tíos. Sí. Es competencia de Asuán. Pero es de IBM. ¿Sí? Están metidos en un problema tremendo porque simplemente lo montaron y ¡ay! ¿Y ahora qué hacemos?
¿Ahora qué hacemos?
Sí. Y nuestra solución hubiera sido mil veces mucho más apropiada. Pero no sé, somos colombianos. Entonces, y menos en banca, ¿cómo se te ocurre? Sí, o sea, entonces, eso es un conflicto complicado.
Bueno, entonces Jaime, el recorrido está, vamos en lo que vamos, y no vamos a terminar, porque sí, va a haber diálogos. Diálogos contigo porque estamos hablando de
una persona
pionera de historia que sigue siendo presente activo porque desde el grupo joven, desde todo este grupo de pioneros.
Gracias por el cumplido.
No, pero es una realidad, digamos, de todo lo que falta por hacer. A mí me parece que hemos logrado, seguramente habrá momentos más de continuar, pero hemos logrado hablar de una historia que es el corazón del proceso del software libre, de cómo comenzó, no como mercado, sino como investigación, como personas. Tú hablas del nerd, ¿cierto? Digamos, del que es capaz de trabajar solo, de creerse son ideas, de centrarse a trabajar, y me parece que eso es lo que identifica mucho esa generación de Linux y de Unix y de todo eso que hemos vivido.
Quizá la definición es de los que... La famosa frase por ahí del nuevo filósofo Facebook, que decía que busca un trabajo que te agrade y nunca vas a trabajar.
Claro,
sí. El nerdo, aparte de ser despectivo en muchos medios, es aquel que disfruta lo que hace. Que la adquisición de conocimiento es un placer y no una obligación,
sí,
y no un castigo. Sí,
sí.
Yo digo, por ejemplo, de mi hijo, que yo de mi hijo espero que sea nerd. Y va a ser nerd, porque no tiene otra herencia.
Sí.
Todavía no sé en qué área el conocimiento humano.
Sí.
Que esa es la diferencia.
Sí, cualquiera.
Cualquiera. ¿Qué área del conocimiento humano? No tengo ni idea.
Sí.
Pero va a ser nerd.
Sí, sí.
Sí, o sea, ese es el concepto que en muchos medios se usa despectivamente, pero nosotros lo usamos con orgullo.
Sí. A mí me gusta mucho que viene el término, digamos, para ir ya finalizando. Yo acabo de montar una conferencia sobre la filosofía del hacker y psicología del hacker, el hacker es bueno, ¿no?
Sí, claro.
El concepto que estamos hablando.
No, el cracker.
Y me encontré con un concepto de Schopenhauer,
ajá,
sobre el ser aislado, que según Freud es neurótico y según Schopenhauer es el que vale la pena.
Ajá.
Es un pensamiento y no necesita combo, digamos, en el contexto.
Bien, por ejemplo, eso que usted está hablando.
Califica el nerd,
sí,
que es rechazado. Y yo he estado en el tema de la
defensa. Eso que usted está hablando es de lo más nerdo que he escuchado en los últimos días. O sea, ¿cómo le he hecho Schopenhauer en esta altura de la vida?
Bueno.
Entonces, uno se pone... Es que esas son las cosas que normalmente caracterizan a un nerd. Si
claro,
usted empieza a hablar... Lo que hablamos, por ejemplo, yo le voy a hablar de cocina.
Sí.
Sí, lo que hablamos en algún momento.
Sí.
Y para mí, la cocina es otro medio...
De
expresión, ¿sí?
Claro.
Entonces, pero también hay conocimiento. Leo libros de... Anthony Bourdain, por ejemplo, sí, que el que hace programas de televisión de cocina. Sí.
Avión.
Sí. Avión, y vamos a cerrar.
¿Vamos a cerrar?
Sí. De avión, tú terminas esto.
Sí, listo.
Y yo entro al
final.
¿Sí?
Bueno, eso es un dinero.
Quería mirar si se le acabó la foto.
Se acabó.
Ah, se acabó.
Y estudié los conceptos de felicidad de Freud.
Al filosofía, ya sé por dónde va, claro.
Entonces Freud dice que la felicidad no se consigue, si acaso momentos de sosiego. Y dice que la felicidad es un concepto de cambio de estado. Cambio de estado. Entonces tú estás en estado A, algo pasó bueno, ¿sí? ¿No? Y otra vez bueno.
Son buenos momentos.
Normal. Y eso identifica al nerd o al hacker. Es decir, el proceso de alegría cuando a ti te funciona el compilador.
El orgasmo tecnológico.
Exactamente.
¿Sí? El orgasmo tecnológico.
Son instantes de felicidad. Sí. ¿Qué es lo que rompe el castigo de Caín y Abel? De que trabajan su castigo.
¿Sí, sí, claro.
¿No? Entonces, eso tiene sentido.
Ay, qué chistoso.
¿No? Porque yo defiendo mucho ese carácter.
Yo comparto, filosóficamente yo comparto eso, pero también en los últimos años he tenido influencia de los yogis. ¿Sí? Que mi esposa hace yoga, entonces yo también he estado como involucrándome en el asunto. Y con el cuento de los yogis, digamos, yo comparto el concepto de que la felicidad no existe, usted tiene buenos ratos, ya, ¿sí? Pero los yogis empiezan a presionar otra cosa, que es, usted lo controla todo. Entonces, su felicidad es algo que usted decide. No, es algo que usted decide. Eso no viene afuera. No viene afuera, viene adentro. O sea, viene de una aceptación, de darle la bienvenida a todo. Y usted por eso en una tranquilidad absoluta, ¿sí? Y es por eso, porque pueden estar con mierda, sí, pero le dan la bienvenida.
Sí, sí, sí.
Sí, entonces no están tristes, no están estresados. ¿Sí?
Bueno, ¿íbamos en qué?
¿En qué?
Íbamos.
En lo de. Pucha, me perdí. Estaba hablando de que los libros de.
Ah, de cocina.
Sí, cocina. Sí.
Entonces, ah, entonces.
¿Ya?
Ricardo.
Entonces, pues no, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar es otra característica importante de los nerdos, que es la multiculturalidad. Normalmente los nerdos no son solo nerdos en una cosa. El nerd normalmente tiene dos o tres formas de desahogo. Desahogo intelectual. Lo que le estaba comentando ahorita, de por ejemplo, los míos son la cocina, son las artes marciales, y lo que le estaba contando ahora, de mi esposa se involucró mucho en yoga, y yo he empezado a entrar en el yoga también, que plantea una posición filosófica radical. Entonces, el que lee, el que busca, pero la definición, en definitiva, es ambición de conocimiento autónomo.
Sí, perdón. Esa idea
que sí, no, lo que sí, es que aquí es vía de la es una de las líneas de aproximación. Aproximan por aquí a la vuelta y entran allá. Esa es una de las vías de aproximación.
Cuando quieran. Cuando quieran.
Sí, entonces ese el ambición de conocimiento autónomo es una de las características del tiempo. No importa qué haga el conocimiento.
Sí.
Nosotros hablamos de tecnología.
Sí, sí, pero tiene que ser el ser humano.
Sí, ese.
Sí. El tema de Schopenhauer, que te lo va a mandar, habla de la insociabilidad del ser. ¿Cuál es el concepto? ¿No? No el ser sociable, que es el in, digamos, en la sociedad, ¿no? Tradicional, sino el concepto del intelectual, ¿no? Bueno, entonces, Jaime, hemos tenido una conversación muy interesante. Hemos tenido algo muy importante, que es tu patineta, de la cual comentaré yo en el proceso de la introducción, porque es un concepto de vida que se ha mantenido, un proyecto de vida, que es lo que también queremos nosotros mostrar en este tipo de programa que estamos haciendo. Yo te agradezco mucho y fue otra oportunidad de volver a hablar. Que
sí, sí, rato que nos sentamos a charlar.
¿Listos?
¿Listos?
Bueno. Muy bien,
gracias Manuel, estuvo muy agradable.
Fue muy buena la historia. Bueno. Hubo temas que yo no conocía, por ejemplo, de Pepe Toro. Pepe es parte del Consejo de Fundadores del Mundo.
Ah, ok.
Sí, es muy cercano.
¿Cómo le contamos esto a la?
Sí, Pepe fue.
Esa todavía no, porque vamos a hablar
afuera. Pero que le iba a contar, hablando de la patineta y lo que usted mencionó ahorita, ¿qué día me mandaron? Tengo un amigo que es el rector de una maestría en innovación en la EGAN. ¿Sí? Y me mandó una niña que está como pensando en montar empresa. Y yo le decía, venga.
No, la chupa no creo.
Piensa exactamente
por lo que es poroso y se hable.
O sea, téngalo, pues es que absolutamente claro. Yo le decía, piensa si va a ser plata, pero en muchas otras cosas por las cuales no monta empresa. Porque es mejor que nace un sueldo y no andar pariendo la empresa. Eso sí, eso sí. Yo le decía, por ejemplo, yo he llegado a la conclusión de mi parte que mi objetivo es hacer lo que me dé la gana. Y yo le decía a ella, piensa en eso. ¿Sí? O sea, usted puede armar una empresa.
No creo que
¿cómo se dice? No creo que para ponerle un GoPro. No, pero te deja tirar el sticker. ¿Sí?
¿Cuál sticker?
Ese.
No, eso es te cuarto ahí.
Ah, ok.
El problema es, ¿se la puedo colocar ahora?
Ah, sí, no, eso no ve que está toda mojada, volteada. Eso no está tirado. Yo decía, en algún momento, y en estos días he tenido como esa inquietud intelectual. Que yo veo a mucha gente que empezó conmigo, por ejemplo, a Mauricio, el que iba a dar ahorita una conferencia en Asís, el PMO, Mauricio Hernández. Él es un cinturón negro de taekwondo también, del mismo taekwondo mío. Él es
el taekwondo.
Y yo me ponía a pensar, venga, yo veo gente que le va mejor. ¿Por qué? ¿Sí? Y mi inquietud es que yo tengo que hacer lo que me da la gana.
El objetivo está claro.
Sí, exacto. Entonces, venga, o sea. Pero otra vez en el concepto de los yogis, ¿sí? Sí. El,